Estamos en línea con Irene Hurting, fue una de las protagonistas de esta historia, es medio hermana de María Marta García Belsunce. Buenos días, Romina Mangel. Irene, ¿cómo estás?
Buenos días, Romina, ¿cómo le va?
Bien, ¿cómo? Perdón que te tuteé en algún momento, favor, hablamos sí, y bueno, no, arranqué sí, la nota sí. Así, te pido disculpas.
Sí, no, para nada, para nada.
Primero, ¿cómo tomaron la noticia?
Bueno, fue un shock, la verdad que pudimos hablar poco porque llorábamos.
Pero ya no lo esperaban, ¿no?
No, ya no esperábamos nada. Yo personalmente, la verdad que no esperaba nada. Han sido años y años y años y años de siempre tener la expectativa y de que nos escucharan, de que yo creo que realmente en este tema los abogados que han actuado estos 14 años han sido realmente próceres, porque creo que la frase que siempre nos decían era que no podían creer, esta causa fue realmente una locura, o sea, fuera de todo contexto y posibilidad de pensar, bueno, a ver, como uno no le puede, yo hoy soy abogada, ¿no? Y uno puede tener un cliente y decirle, bueno, mire, más o menos puede pasar esto o esto, o sea, siempre más o menos uno puede pensar, bueno, acá era imposible, o sea, acá la lógica era derecha, venía de izquierda, siempre así. Con lo cual, no, o sea, la verdad que nos tomó muy por sorpresa. Es como que esto es como estar preso y que un día te abran la puerta y te digan ya está, se terminó, te puedes ir.
Cuando no lo esperaban. Ahora, Irene, para que la gente,
y cuando sos inocente, es muy
que es lo que viene sosteniendo, bueno, obviamente Carrascosa y su defensa, y que sí, se le venía denegando en las distintas instancias.
Sí, exacto.
Ahora, para que la gente también entienda, acá se dio otra situación, no solamente la acusación a Carrascosa de haber asesinado a María Marta García Belsunce, sino a tu familia de haber encubierto, y por eso están condenados. John Hurting a 3 años y medio, Horacio García Belsunce a 4 años, exacto. Guillermo Bartoli, su cuñado, a 5 años.
Guillermo Bartoli es mi marido y falleció hace 2 años.
Pero fue condenado, ¿no? A 5 años.
A 5 años. Sí.
Por encubrimiento, digamos. Entendió, la justicia había entendido no solamente que Carrascosa la había matado, sino que todos ustedes conspiraron para encubrirlo al propio Carrascosa.
Lo que pasa es que ahí, cuando hablamos de la justicia, viste, suena un poco como amplio, ¿no? Es un caso muy complicado. ¿A qué voy con esto? La justicia, o sea, esto empezó con Carlos, con un juicio con Carlos, donde 3 jueces entienden que no había pruebas para considerar que era el homicida que había matado a María Marta, pero que sí había pruebas de que era encubridor, ¿sí?
Sí.
Y ahí lo condenan a 5 años y medio. Perfecto. Eso se va a la casación. La casación, una sala que hoy 2 de esos jueces fueron echados directamente de la justicia y no por nosotros, sino por otros temas, lo condena a homicidio haciendo una barrabasada, porque ahí es donde se produce esta quiebre de las garantías constitucionales que fue increíble. Aparte está el otro grupo, que es mi marido, mis 2 hermanos, mi padre, que finalmente no va a juicio por un tema de salud, amigos, etcétera, van al encubrimiento. Otro tribunal oral de San Isidro, el tribunal 1, violentando todas las garantías constitucionales, los condena por encubrimiento, ¿sí? Estando Carrascosa detenido por homicidio. O sea, supuestamente este grupo había encubierto, ayudado a Carrascosa a supuestamente tapar este asesinato. Cosa increíble, porque una de esas personas, que era mi hermano John, era el que le había dicho al fiscal, el que había hecho que el fiscal estuviera en la casa el día del velorio. O sea,
por eso fueron tan duros, ¿no? Con el fallo diciendo quién va a encubrir un crimen y llamar al fiscal para decirle que lo investigue. Irene, ¿te puedo pedir un favor? Irene,
sí,
Irene Hurting es la media hermana de María Marta García Belsunce, una de las protagonistas de esta historia. ¿Podés esperar conmigo el informativo?
Sí, no,
lo escuchamos juntas un minutito y seguimos hablando. Dale. Por favor, gracias.
Toda la información. Poné primera.
Y volvemos, le agradecemos a Irene Curtin que nos estaba esperando, es media hermana de María Marta García Belsunce, ayer sacudida a la opinión pública por esta, que ella decía, decisión inesperada, como que estás en prisión, alguien te dice, vení, salí, te abrimos la puerta. No esperaban que Carlos Carrascosa, el viudo de María Marta García Belsunce, recuperase la libertad de acusado de homicidio y prácticamente para... explicarlo de manera simple, el resto de la familia había sido condenada por encubrimiento. La pregunta es, si ahora la justicia dice que Carlos Carrascosa no la mató, ¿qué pasa con el encubrimiento? ¿Qué pudieron haber encubierto? ¿Irene?
Sí, exactamente. A ver, igual de todas maneras, a ver, los que quedan, que son mi hermano Juan, mi hermano Horacio y un vecino, están hoy ya en la corte provincial, digamos, con... Fíjese lo grave que ha sido esto, que en casación, cuando mi marido, mis hermanos fueron del Tribunal Oral 1 a casación, la casación tardó 4 años en resolver la cuestión. ¿Y sabe por qué tardó 4 años en resolver la cuestión? Porque había... un juez, había 3 jueces que tenían que decidir. Uno de ellos tenía una, digamos, tenía una posición, digamos, distinta, o sea, consideraba que esto no estaba bien hecho, y se esperó a que se lo cambiara de puesto, o sea, que se fuera a otra posición en la Capital Federal, para así tener 2 jueces en contra, o sea, 2 jueces que confirmaran el delirio, porque no tiene otra palabra, el delirio, como se lo estoy diciendo, que fue la condena de por encubrimiento del Tribunal Oral 1 de San Isidro.
Ahora, Irene...
eso es gravísimo, sí, me explico,
sí,
¿no?
Sí, sí, o sea, por supuesto.
O sea, por eso cuando se habla, digamos, a veces yo entiendo que se descree, ¿no?, lo que significa, bueno, toda la justicia va a estar en contra de esta familia. No es toda la justicia, es un grupo que lamentablemente siente que no puede dar marcha atrás.
Claro, lo que pasa es que fueron distintas instancias. Yo pienso en claro. el oyente dice que hubo una conspiración judicial claro. para acusar a Carrascosa y al resto de la familia, porque sí, no fue un juez.
No fue un juez, tampoco fueron 20 jueces. O sea, es un grupo que se van apoyando, sí, unos a otros, porque lamentablemente a veces la justicia funciona así, no funciona como debería, que es... al juez le llega una causa y lo que tiene que hacer es impartir justicia. Ahora, apoyar a un amigo, al conocido.
Irene, ¿cuáles fueron, digamos, las grandes dudas? Porque probablemente muchos de los oyentes, y estamos saliendo para todo el país, sí. Eran chicos cuando sucedió este caso, o a lo sí. largo de los años no lo terminaron de seguir. Las sí. dudas siempre giraron en torno, y a ver si me ayudas con esto, pero sí. las preguntas eran, digo, sobre todo lo que ancló en la opinión pública, era sí. cómo no se dieron cuenta que se trató de un accidente y que tenía... sí. balazos en la cabeza, como porque
bueno, esa ya te contesto eso,
sí, a ver.
Por una, porque esa era la principal.
Esa
era la principal y es comprensible, obvio, o sea, a mí también me dicen, che, pero cómo, tenía 5 balas en la cabeza, vos decís, pero esta gente tonta, ¿cómo no te vas a dar cuenta de que tiene 5 balas en
que
la cabeza?
Que no es un resbalón en la bañadera, como decía Belsunce, ¿no?
Claro, o sea, es lógico, es comprensible. Ahora, ¿qué pasa? El tema es así. Primero, los 5 balazos en la cabeza no los tenía en la frente, 5 agujeros. Primero, o sea, no es como en las películas, para empezar. Para que se entienda que no era una cosa que vos llegabas y decías, uy, mirá la cantidad de agujeros que tiene en la cabeza, ¿qué habrá pasado? No era así. A ver, se llega a la casa, llega Carrascosa, como cualquier domingo, ella había ido a hacerse los masajes, llega a la casa, sube y la encuentra en la bañadera, con medio cuerpo dentro de la bañadera, sangre en la bañadera, lo primero que atina es a sacarla de la bañadera. Reacción lógica. A ver, uno que, digamos, no vas a dejar a la... ¿no? O sea,
sí.
lo primero que atinás en el shock, en el momento, es sacarla. Lo segundo que hizo fue pedir auxilio. Nos llama a nosotros, yo estaba en mi casa, llama a Ode, ubiquémonos año 2002 en un country,
sí.
¿no? Con seguridad... con alarmas, con, digamos, una cosa impensada, un domingo normal, común, como cualquiera, había estado en mi casa, me dijo, me voy llega a Beatriz la masajista, se fue a su casa, o sea, nada, 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 hacía pensar nada. La casa en orden, bueno, perfecto. Llega el médico de OSDE, ¿sí?
Sí.
Bien, la revisa. Antes de que llegue el médico de OSDE, como tarda tanto, yo llamo una segunda ambulancia. O sea, que el club llama al servicio que tenía el club, que fue Mernor. O sea, que llegan dos médicos.
Esa es una comunicación donde también se cuestionó en su momento que se escuchaba como la voz de un hombre atrás dándote letra, decían.
No, eso es distinto. Eso es que la primer comunicación de Carlos Carrascosa a OSDE se hace de esa comunicación, Gendarmería hace como una lectura de las voces de atrás, y en esas voces aparecían, supuestamente por Gendarmería, palabras sueltas que decían tocala, puerta, no me acuerdo ya qué palabras, pero eran así palabras sueltas.
Sí, okay.
¿Qué hacen ellos? Ellos dicen, esas palabras sueltas, una, podemos reconocer la voz, que es de Guillermo Bartoli. ¿Por qué la podemos reconocer? Porque Guillermo Bartoli hizo una llamada, también reclamando en su momento no sé qué cosa, todo en esa situación, y podemos reconocer el mismo timbre. Esa es la única persona que reconocen. Y Guillermo Bartoli dice, sí, yo estaba ahí, obviamente, estaba con la masajista reanimando a María Marta, ¿me explicó? Uh-huh. La que nunca reconocen, y que quieren forzar, es una de las tantas cosas y jugarretas de el fiscal Molina Pico y otras personas, es la de la mujer, que quieren decir que es mía.
Sí.
Que jamás fue confirmado por nadie, ni por Gendarmería, ni por...
Que había una voz detrás que podía ser la tuya diciendo que...
Supuestamente habría una voz femenina, pero nunca pudieron saber de quién era, porque también en ese momento estaba la señora Michelini, que es la masajista.
Ahora, Irene, lo que estás diciendo, y vos la viste, que me parece importante también para que se entienda, es que no tenía los 5 balazos en la frente, que era una obviedad y que...
Exactamente. Y otra cosa para ligarte con eso. ¿Por qué los médicos no se dan cuenta? Porque los dos médicos no se dan cuenta. Dos médicos de dos empresas distintas. Porque la realidad de la milanesa es que cuando a María Marta le hacen la autopsia, 40 días después o 36 días después, recién los médicos legistas, cuando hacen la autopsia, que vos sabés lo que significa, ¿no? Hacer una autopsia. Sí. Bueno, recién ahí encuentran los 5 balas.
Ahí. Tu posición es cómo lo iba a encontrar la familia si no lo encontraron ni los médicos.
Claro, al principio, estando sin pelo, parecían como golpes, como si fueran golpes con algo punzante. Está en la causa eso, ¿eh? No estoy inventando nada. Es más, aprovecho para decirte, nosotros formamos un blog que se llama Caso Belsunce, donde subimos toda la causa, los 30 cuerpos de la causa. O sea, que el que quiere ver qué dice la causa, está ahí. O sea, no es que estamos mintiendo, ¿me explico? Porque, a ver, en un proceso penal lo que vale es lo que dice el expediente, no lo que dice, no sé, Josecito Pérez en la calle, que tiene todo el derecho a decir lo que quiera, pero digamos, no es lo que es en realidad.
¿Habían sido cerrados con pegamentos los
agujeros de bala? No, nunca existió el pegamento.
No,
jamás
tampoco
existió el pegamento. Y es más, un periodista que ya falleció, que era de policiales, famosísimo, que fue el primero que dijo, el pegamento es una pavada, porque es imposible cerrar una herida con pegamento, una herida así con pegamento. Pero más allá de eso, el pegamento no existió. Lo que se encontró es ciano. Ciano es un componente de varias cosas, de piojicidas, del tema cuando cierran los cajones, de varias cosas. No encontraron cianoacrilato, que es lo que forma el pegamento. Pero una vez más, la justicia, y no quiero hablar de la justicia porque parece que soy poco justa, digamos, ¿no? Digamos, el señor Molina Pico y quienes lo ayudaban hicieron, digamos, tiraron la prueba de manera tal de decir, como yo encontré ciano y la gotita es cianoacrilato, entonces esto es la gotita.
Entonces trataron de cerrar
los
agujeros.
Claro, pero te das cuenta la forma de analizar, ¿no? O sea, es lo mismo que yo diga, como acá hay una manzana y la ensalada de fruta tiene manzana, esto es ensalada de fruta.
Irene, Buenos días, Eduardo Anguita.
Buen día. Saluda.
Bueno,
¿qué tal?
Primero, escuchándola esta pesadilla que usted recuerda de octubre de 2002 ahora, como si todo esto hubiera sucedido en los últimos 5 minutos, ¿no?
Sí.
Uno la escucha y se da cuenta que tiene vívido cada una de las circunstancias que
rodearon
la tragedia y, por supuesto, la causa penal. La primera pregunta que le quiero hacer es que esta no es la última instancia. El fiscal puede apelar este fallo que deja en libertad a Carlos Carrascosa. Y uno la escucha y dice, bueno, esta calecita puede convertirse en un tren fantasma también en el caso de que el fiscal apele. ¿Usted qué cree?
No, yo la verdad le digo, sí, puede, pero ¿sabe qué pasa? A esto se llega porque la Corte Nacional es la que dice, le dice a la Corte Provincial, que no quiso abrir el recurso, le dice, señores, acá tienen que ir al fondo de la cuestión, porque Carrascosa no tuvo posibilidad de defensa, porque fue a un juicio. Lo condenaron por encubrimiento. El fiscal pidió homicidio o encubrimiento. Imagínese ya el delirio, ¿no? O sea, un fiscal que se para delante de un tribunal y le dice, bueno, a ver, yo creo que la mató, así que yo pido tanto. Pero si ustedes no creen que la mató, entonces yo les pido encubrimiento. Imagínense qué fuerza tenía su acusación, ¿me explico? Porque quiere decir que él mismo dudaba. No, bueno, es un delirio esto, es perfecto. Entonces el tribunal le contesta, encubrimiento. El fiscal, que no podía hacerlo, se va a la casación reclamando que le den el homicidio. Esa casación, que no podía hacerlo, condena a Carlos por homicidio. Y ahí se va a Corte Provincial. La Corte de la Provincia de Buenos Aires dice, ah, no, el recurso no está bien presentado, la verdad que no me voy a... Dice, no lo abro. Se va a la Corte Nacional. ¿Qué dice la Corte Nacional? Señores, por favor, acá estamos hablando de una situación donde a una persona la condenaron por un hecho en oralidad, en publicidad, en un juicio, cumpliendo con las normas de la Constitución, y en segunda instancia, sin la oralidad, sin los testigos, sin nada, cambiando todo, lo condenan por homicidio. Acá hay un problema. Acá se han violado las garantías que tiene cualquier argentino. Entonces, revisen esto y no puede hablar, no pueden decir que por formalidad no lo van a analizar. Esto es una locura. Y además, la Corte Nacional dice, ojo, porque hay una demanda contra el Estado argentino en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que esto tiene que ser revisado. Por eso les digo, por eso se llega a que se forme esta nueva sala de casación. A lo que voy es que veo difícil, igual bueno, el fiscal hará lo que le parezca,
este fallo.
Pero...
Le quería preguntar si usted tuvo oportunidad de hablar con Carlos Carrascosa.
Sí, claro.
Y desde ayer me refiero,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Y a qué atribuye usted o qué le dijo él respecto de quiero saber quién es el asesino? Porque esa afirmación daría a pensar también que, bueno, ahora queremos que se revele algo. ¿Ustedes tienen alguna pista?
En 14 años, ¿no? Algo deben haber pensado, supuesto, intuido.
Por eso la pregunta.
A ver, vamos por partes. Carlos toda la vida, desde el primer día, se presentó como querellante, que por supuesto no le hicieron lugar, y toda la vida dijo, el día que logre ser libre, lo único que me importa es encontrar quién mató a María Marta. No. ¿Bien? Eso fue 14 años. Nosotros presentamos en el expediente, porque nosotros tuvimos abogados que representaban a mi mamá, que ya falleció, y ahora a mi hermana, como particulares damnificados, solicitando permanentemente que se investigaran distintas líneas, que jamás se investigaron, jamás.
Está bien, pero si tuvieses que decirnos hoy, digamos, en estos 14 años que tuvieron para pensar, para hablar, en las distintas detenciones de Carrascosa, en lo que fue tu familia acusada de encubrimiento, algo tienen que pensar.
Yo te explico. Mi posición es muy particular. Mis hermanos te dirían su posición. Mi posición es la siguiente. Yo no voy a hacer lo mismo que hicieron conmigo. Yo no acuso, para eso está la justicia. Yo lo que digo es, acá no se investigó nada, no se investigó la actividad de María Marta en ese momento, que era Missing Children, no se investigó la situación de los guardias y el vecino díscolo que había, lo único que se hizo fue pedirle el ADN, que fue, lo dio y no machió, no se investigó a nadie que estuviera en el club, nadie, o sea, no se investigó no, nada.
Perdón que le interrumpa.
Entonces yo lo que digo es, me parece que ya es tarde, se lo digo la verdad, esta es mi posición, creo que es
que ya no van a encontrar al asesino de María Marta.
A mí, yo Irene, ¿no? Yo Irene, a mí me parece que no. A mí.
Le quería consultar lo siguiente, porque yo la conocí a María Marta con Juan Carr trabajando con Missing Children. La conocí ahí en una en Constitución trabajando al lado de Juan y de otras mujeres.
Exacto.
Que uno decía, el mismo Juan decía, bueno, yo tengo la suerte de tener a madres de fiscales, gente aristocrática, entre comillas, que me ayuda muchísimo porque le da visibilidad y nos da una mano fuertísima en la justicia. Y ahí estaba María Marta jugando muy fuerte. Y usted decía recién, hay que investigar, o no entiendo bien qué significa que haya que investigar la actividad de María Marta en Missing Children, lo cual en realidad era una actividad que uno la piensa inocente y transparente.
No, no era inocente para nada.
No, inocente en el sentido de compromiso social.
No, pero el problema es, pero obvio que
tocó intereses de algún fiscal o de algún grupo de la justicia.
No, pero ella estaba permanentemente con casos que eran muy complicados.
¿Sí?
Casos de padres que se llevaban hijos y que amenazaban a sus mujeres. Eran, y en ese momento recién empezaba esto, entonces era muy amateur, no estaba el Estado como hoy, que busca niños, que hay toda una estructura. Era una cosa amateur donde estaba el cuerpo de cada una de ellas, digamos. Ella era la que iba y hablaba con un juez y le decía, por favor, hace algo para que este hombre devuelva al hijo a fulana.
Sí, pero Irene,
también una exposición importante.
Seguramente usted conocerá algunas de esas causas, y piensa que alguna de esas cosas podría haber generado un espíritu de revancha, un espíritu de...
Sí, absolutamente, ¿y por qué no? No lo sé,
no lo
acuso, lo que digo es, investiguemos, o sea, no sé, me explico que no se investigó nada. Cuando una persona fallece en una forma antinatural, yo que hoy soy abogada penalista, lo primero que se hace es investigar todo. No, ¿dónde estuvo? ¿Quiénes son los amigos? ¿Dónde trabaja? ¿A qué se dedica María Marta? En ese momento, acuérdense, 2002, año 2000-2001, el país era un caos. María Marta formó 8 comedores alrededor de Carmel para que los chicos comieran. Hay comedores en honor a ella. Lo que voy es, era una mujer con una actividad solidaria que la exponía a situaciones de riesgo también.
Que podían ser complejas. Irene,
eso es.
Curtin, una larguísima nota que por demás ameritaba en esta mañana, porque además fue protagonista doblemente, ¿no? Por haber perdido a María Marta y además por todo lo que siguió vinculado a su familia, acusada todavía al día de hoy por el encubrimiento de un crimen que ayer, dijo la justicia, Carlos Carrascosa no cometió. Irene, muchísimas gracias por la comunicación.
No, por favor. Gracias a usted.